abajo en el río, en el puente. Debajo del puente, en el río, hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, las cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Debajo del puente, en el río.
Hola, hola, muy buenas noches para todos. Estas madrugadas templaditas, tirando a frías, ¿no? Y bueno, ya estamos en otras épocas. Linda época para estar tranquilo, despejado, a esta hora que no hay ruidos, para escuchar la radio, ¿cómo no? Y para escuchar estas dos ideas juntas que estamos aquí preparando junto a nuestro operador Javier Chabone, con la producción de Hugo Gullman, de Alejandro Segade y yo, Mona Moncalvillo, para acompañar. Pero bueno, una semana de mucha y buena información. Y digo buena porque no necesariamente haya habido noticias, wow, de esas que nos puedan sorprender y uno alegrarse, sino porque quedan esclarecidas algunas cosas. Y yo creo que eso también tiene un valor agregado a la vida que a veces se nos hace tan dura vivir. Porque estuve viendo precisamente informes de la UNICEF y que señalan que, de estudios que han hecho, relevamientos que han hecho, que en la Argentina hay 5.600.000 de chicos que son pobres. Usted me escuchó, ¿no? 5,6 millones de chicos son pobres. Y esto es terrible. Que uno de cada tres chicos argentinos, el 29,7%, se encuentra por debajo de la línea de pobreza. No lo quiero confundir con números ni abarrotar con números, pero es así, el 29,7% está por debajo de la línea de pobreza. Además, entre esos 5 o 6 millones de los que hablábamos al principio, hay 1.300.000 que se encuentran en la indigencia. Sí, se lo dije bien, 1.300.000 en la indigencia. ¿Qué quiere decir? Esta es una categoría muy inferior a ser pobre, porque apenas pueden alimentarse todos los días. No digo una vez por día. Hay días que se saltean completamente sin comer. Son datos muy, muy tremendos, son alarmantes. En este nuevo informe de la UNICEF, que lo hizo en base a datos del INDEC del último trimestre de 2016, que proyectaron, por supuesto, a todo el país. Pero ya vamos a hablar un poquito más de este tema, que es desgarrador. Y es desgarrador porque la verdad que uno no puede pensar que en nuestra patria esté pasando esto. La patria de los ricos, nos dicen a veces, nos decían antes, cuando uno iba a otro país, y decía, Argentina, el país del trigo y del alimento, qué buen país ese, cómo crece. Pero decía que se esclarecen algunos pensamientos también, porque esta semana hizo unas declaraciones Eduardo Amadeo, terrible, a raíz de la visita que hizo Angela Merkel a nuestro país, el diputado de Cambiemos, recibió muchas críticas porque él habló de reconciliación en Alemania cuando todavía ese país persigue y enjuicia a los nazis. Es el pueblo alemán y el pueblo judío que dialogan. Después intentaba retroceder con lo que había dicho y explicar para esclarecer. Página 12 lo analizó y lo dijo muy bien. Las declaraciones de Amadea, donde quedó nuevamente en el centro de una polémica, a raíz de un tuit en el que él habló de la visita de la canciller cuando fue al templo de la calle Libertad. Esta visita de Merkel a la sinagoga demuestra cómo es posible y esencial la reconciliación, dijo, el que quiere oír que oiga. Y por supuesto, esta es una frase tremenda. No analizó nada ni entendió nada, porque el pueblo alemán y el pueblo judío pueden dialogar, Pero todavía Alemania persigue y enjuicia a los nazis. O sea que no sabe nada de todo lo que pudo pensar o decir Angela Merkel. No entiendo esta brutalidad. ¿Qué nos quiere hacer creer? ¿A dónde nos quiere llevar? Y bueno, son esos errores, pero sirven. Porque ahí pone en blanco sobre negro quién es quién y cómo piensa cada uno. Esto que Amadeo pone como ejemplo de reconciliación es una ofensa terrible para Angela Merkel, que es lo que él no entendió. Interpretó lo que quiso, sin conocer ni siquiera a lo mejor el pensamiento que esta mujer tiene. En fin, para canciller no creo que nos sirva, ¿no? No, me da la sensación que no conviene. Pero bueno, hoy también, como suelo hacer tantas veces, nos adelantamos un poquito a esta semana que está ya por empezar y recordamos algunas fechas históricas para nuestra patria. En este caso, el 12 de junio, es decir, mañana, de 1974. Ese 12 de junio quedó en la historia porque fue el día del último discurso del expresidente Juan Domingo Perón en la Plaza de Mayo. Pocos recuerdan que horas antes de el líder amenazó con renunciar y estaba molesto porque sectores gremiales y empresariales estaban saboteando su pacto social, lo que generó aumento de precios, desabastecimiento, las prácticas que ya conocemos y que hemos vivido. Esto fue hace 40 años y significó el último contacto de Perón con el pueblo desde los balcones de la Casa Rosada. Y tal vez fue el más visceral de su tercer mandato, con la figura enfundada en un memorable sobre todo cruzado gris, una foto que salió en todas partes, sobre todo gris con solapas negras, y su rostro por momentos adusto y los puños crispados detrás de los micrófonos. Perón no estuvo ya detrás de un vidrio blindado, como al asumir el 12 de octubre del 73, había temor a un atentado, y habló ante una concentración que tuvo mucho de espontánea, poco habitual en aquellos tiempos, con algunos carteles de sindicatos, muchísima gente suelta, especialmente miles de empleados de oficinas céntricas y grupos que llegaron ahí movilizados desde la capital y el gran Buenos Aires, apuntando a la fibra más íntima de una ciudadanía que lo respaldó 9 meses antes con un 62% de los votos, pronunció la frase que encendió todas las alarmas políticas y sindicales. Si llego a percibir el menor indicio que haga inútil ese sacrificio, el pacto social, no titubearé un instante en dejar este lugar a quienes lo puedan llenar con mejores probabilidades. La CGT declaró minutos después un paro y en medio de la confusión convocó a la Plaza de Mayo, que un par de horas después estaba totalmente colmada, pero no por aparatos gremiales o políticos, sino por la gente que llegaba de manera individual o en grupos de trabajo, muchos con saco y corbata, recién salidos de las oficinas, y algunos llegaron a la plaza cuando todo había terminado. Fue impresionante. Estuve en esa plaza. Yo vi esa plaza. Con sus 78 años a cuesta, la voz ronca de Perón mencionó a los enemigos que han comenzado a mostrar sus uñas. Habló de enfrentar a los malintencionados y a los aprovechados. Y sostuvo que ni los espectaculares ni los aprovechadores de todo orden podrán en estas circunstancias medrar con la desgracia del pueblo. Le hablaba a esos especuladores que ya venían haciendo de las suyas frente a un clima político sumamente complejo. El fundador del Partido Justicialista pareció buscar el equilibrio de un nuevo centro de gravedad político y dijo que no se dejaría influenciar ni por los que tiran desde la derecha ni por los que tiran desde la izquierda. Al cabo de un discurso de 13 minutos, dijo lo que todos querían escuchar. Compañeros, esta concentración popular me da el respaldo, lo que fue respondido por una de las más fuertes y prolongadas ovaciones de aquella tarde. seguidas por el clásico grito de Perón, 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 Perón. Y después vendría su célebre frase: llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino, una verdadera despedida ante un pueblo que lo ungió como conductor durante 3 décadas, ya que 19 días más tarde fallecería el 1 de julio de 1974. Tenemos unos fragmentitos de estos del discurso que los vamos a compartir.
Sabemos que tenemos enemigos que han comenzado a mostrar sus uñas, pero sabemos también que tenemos a nuestro lado al pueblo, y cuando el pueblo se decide a la lucha, suele ser invencible. Compañeros, esta concentración popular me da a mí el respaldo y la contestación a cuanto dije esta mañana. Compañeros, por eso deseo agradecerles la molestia que se han tomado de llegar hasta esta plaza. Yo llevaré grabada en mi retina este maravilloso espectáculo en que el pueblo trabajador de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires me trae el mensaje que yo necesito. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.
Qué impresionante recorrer estos discursos, esta nuestra historia, que parece que fue hace tanto tiempo. Y bueno, quedó en la historia sin ninguna duda ese 12 de junio de 1974 como el día del último discurso del expresidente Juan Domingo Perón en la Plaza de Mayo, que era una cosa imponente. Bueno, los vítores de la multitud dan idea de la cantidad de gente que había, que fue desbordaba por todas partes. Está bueno recordar estos tiempos históricos. A mí me parece necesario, me parece imprescindible, porque es nuestra historia, porque es nuestro pasado, porque en definitiva de ahí venimos, de eso somos, ¿no? Pero también quería recordar algo que tiene que ver con otro grande, pero de otro palo, ¿no? De otro palo de la música, como fue don Horacio Salgán. Nació un 15 de junio de 1916, 101 años hace, y falleció el 19 de agosto del año pasado, hace poco. Horacio Salgán había nacido ahí cerca del mercado de Abasto. Su papá, músico intuitivo, que tocaba el piano y la guitarra. Y su hijo Horacio comenzó a estudiar a los 6 años, y a los 13 era el mejor alumno del Conservatorio Municipal, donde estudió sobre todo sus músicos clásicos con carta de ciudadanía romántica. Y de chiquito tocaba el piano como número vivo en las películas mudas, y que eso era antes, hace bastante tiempo de eso. Pero bueno, así era. Y él ya a los 18 años se había incorporado a Radio Belgrano, que era una radio recontra importante en esos años, principalmente para todo lo que era la música tanguera, ¿no? Y el auditorio, que era súper concurrido por la gente a escuchar en vivo a sus músicos. Bueno, también fue parte de los elencos musicales en Excelsior, en El Mundo, en Stentor, Radio Stentor. Su ingreso a la primera liga del tango fue a los 20, a instancias del director Roberto Firpo, que lo sumó a su orquesta. Y poco después se convirtió en arreglador de la música de Miguel Caló. Y su primer encargo fue para hacer la versión de Los Indios de Francisco Canaro, grande de los grandes. En 1944, Horacio Salgan fundó su propia orquesta, 4 bandoneones, 4 violines, viola, cello, contrabajo y piano, flor de orquesta. La idea de formarla de alguna manera está determinada por la composición. Empecé a componer porque quería hacer tango de una manera determinada, decía. No con la idea de ser compositor, sino con la idea de tocar tangos como a mí me gustaba. Lo mismo sucedió con la orquesta. Cuando a mí me gustaba interpretar tangos a mi manera, la única forma era teniendo mi propio conjunto. Hay gente a la que le gusta ser director de orquesta, pero a mí me interesó mi vocación pianística. Sin ninguna intervención de crear nada, explicó para el libro Horacio Salgan la supervivencia de un artista en el tiempo. Esto lo dijo en el año 1992. Qué maravilla escucharlo, ¿no? Qué maravilla escuchar a don Horacio Salgan. Es porque es increíble, pero una de las últimas declaraciones que le había hecho, siempre decía, mi máxima ambición, y lo fue desde niño y también lo es hoy, es aprender a tocar el piano. Lo rompía el piano, era espectacular. Él quería tocar el piano de la mejor manera posible. Y así sigo, dijo, porque me retiré de las actividades públicas, pero no de la música. Don Horacio Salgan, un valor impresionante, falleció un 19 de agosto del año pasado, a los 101 años, falleció en el Sanatorio Güemes, por algunas complicaciones propias de la avanzada edad. Pero no quiero terminar a Salgan si no ponemos un poquito de uno de sus grandes clásicos temas, como es A Fuego Lento. Thank you. Qué música, ¿no? Maravilloso. Qué buena compañía. Hay muchas buenas compañías, pero ahora me voy a otro tema. Porque el fin de la guerra de las Malvinas, 2 meses y 1000 muertos después, uno no puede dejar de recordar esto. Y hablar con un queridísimo colega, que fue además combatiente de Malvinas, que fue premiado por la presidenta, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el premio Azucena Villaflor en el año 2012.
El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos solo el bronce de las antiguas glorias. Tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente, nombres que serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras.
Imborrable. A mí me produce escalofrío escuchar la voz de Galtieri, que fue condenado a 12 años de prisión por su negligencia en la conducción de la guerra. Pero estamos en comunicación con Edgardo Esteban. Esteban, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mona? Qué gusto siempre escucharte.
Igualmente, querido. A mí me supongo que si a mí me produce escalofrío escuchar esa voz, no quiero ni imaginarme lo que te produce a vos, ¿no?
Sí, uno como que es parte de nuestra historia, de nuestro sí, tiempo, claro. ¿No? Uh-huh. Marcó un momento especial y también la transición, porque esa derrota también fue el final de la dictadura militar, de alguna forma, y el final de Galtieri, que se tuvo que ir cuando el mismo pueblo que el 2 de abril salió a aclamarlo, el 14 de junio, cuando sorpresivamente, porque hasta ese día estábamos como siempre ganando, marcó ese final y esa transición hacia esta democracia tan compleja, tan difícil, pero que hay que cuidarla y que hay que preservarla por lo que significó esos tiempos de violencia y ese tiempo de violencia hacia los jóvenes, ¿no? Porque,
sí, exacto.
Como yo digo en la contratapa del libro, Iluminados por el Fuego, la guerra es un procedimiento por el cual hombres que no se conocen se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen y no se matan. Ni Galtieri,
tremendo,
ni
Ronald
Reagan, ni Margaret Thatcher, ni Alexander Haig se mataron o ellos pensaron y después son números, ¿no? Porque cuando hablan de muertos dicen 100 muertos, 200 muertos, 500 muertos, pero cada uno de esos muertos, de los que estuvimos en esta guerra o en cualquier guerra o en cualquier tiempo de violencia como el que vimos hoy, tiene una historia, ¿no? Atrás una familia, una mamá, un papá, una novia, un hermano, y
en
ese lugar también uno quiere recordar todo lo que significó aquellos días, ¿no? Que para nosotros es parte de nuestra historia, pero vos pensás que hay gente ya de 40 años, 45 años, que prácticamente pasó por el costado la guerra de Malvinas, y de ahí para atrás es parte lejana de la historia y del relato de lo que uno ha vivido y de que ellos tienen como parte de un relato que por ahí lo escuchan de costado, pero que no tienen esa pertenencia que tenemos las generaciones ya mayores de los 50.
Claro, seguro, como en nuestro caso, que uno vivía prendido a la radio para tener más información y todas muchísimas de las cosas que se escuchaba era vamos ganando. Yo me acuerdo de el horror de esos días, porque además no le creíamos absolutamente nada a un personaje como Galtieri, y pensábamos en la información que se iba filtrando de lo mal que estaban, de lo mal que comían, del frío, de las cosas que estaban pasando, de las muertes que había, y la verdad, qué horror fue todo eso, ¿no? Me imagino para el que estaba ahí.
Y fue horror la Malvinas, pero también la post-Malvinas, ¿no?
Ah, seguro.
Porque hubo un silencio, que nos hicieron firmar una declaración jurada, no se pudo hablar, era prohibido.
Me acuerdo perfectamente.
La sociedad también, que asumió esa derrota como si hubiésemos perdido un mundial de fútbol.
Sí.
Y nadie quería hablar. Yo lo que más recuerdo de aquellos días, siempre digo, el relato de mi mamá, el perro ladrando, la luz blanca cuando llegué, cuando nadie me estaba esperando.
Qué horror.
Aquellos que decían que iban a estar no estaban. y aquellos que iban a acompañarme tampoco aparecían, y lo que se sentía era la palmadita en la espalda, ya fue, ya pasó, pero esa angustia de conocer la muerte cuando vos sos inmortal, porque ¿quién piensa morirse a los 18 años?
Exacto.
A pesar de que aquellos tiempos, nuestra generación, era muerte, secuestro, desaparecido, tortura, guerra, silencio, ¿no? Uno iba a las escuelas y no podía hablar, todos éramos sospechosos, mirá que la mamá de aquel está desaparecido, o el papá, o era todo por atrás. Y por suerte hay otros aires que tenemos que mantener, porque yo tengo hijas adolescentes, hijas mujeres, y hijos que están empezando a ver la vida y a militar, y uno lo que les alienta es a participar, a poder hablar, a poder expresarse, a poder pensar, a poder tener esas ideas que nosotros no tuvimos y que me parece que también es parte de este aprendizaje, porque la guerra, si nos tiene que servir, es para no volver, no cometer los mismos errores y construir generaciones con un camino de esperanza y apostando por la vida, ¿no? Yo no creo y no quiero la violencia. Yo disiento a veces con mis compañeros o mis camaradas de Malvinas, porque yo no creo en la guerra y no volvería a una guerra. Y me parece que lo que tenemos que construir es un camino distinto, en un tiempo muy violento, ¿no? Porque lamentablemente uno cuando prende el televisor, lo estamos viviendo día a día, me parece que tenemos que seguir apostando y alentando de que tenemos que transformar o alentar o frenar, ¿no? Más allá de lo que fue la causa Malvinas.
Sí, vos has estado hablando de el giro que se produjo durante la gestión de Mauricio Macri, y advirtiendo inclusive, se cambió el eje de la cuestión Malvinas, has dicho, ¿no? Eso también es mucha violencia.
Hay dos planos que son, por un lado, hay una mirada castrense, mucho más profunda, donde está el negacionismo, también está en la parte de Malvinas, sí, porque no son y no fuimos todos iguales en Malvinas. A nosotros nos quisieron hacer cerrar o callar nuestro relato difamando, mintiendo, atacando, amenazando. Y me parece que el disenso yo lo entiendo y lo respeto y lo valoro y lo construyo porque me enriquece. Pero hay muchos que quieren volver a hacernos callar, que quieren ese relato de la gesta de Malvinas sin entender que hubo represores o que hubo gente que también lastimó, torturó y maltrató a sus soldados allá. Y eso no se puede olvidar, eso tenemos que tenerlo en claro y hacernos cargo de esos errores, porque el relato de Malvinas tiene que ser todo.
Exactamente.
Lo de nuestros héroes, lo de nuestros muertos, lo que fue la gesta, lo de la Fuerza Aérea, pero también de aquellos que se equivocaron. Hacer una construcción colectiva para que nos sirva como sociedad y que nos pueda hacer entender de que no hay una sola verdad, una única historia, sino que cada uno de los que tenemos esa historia tenemos que respetar. Y después está el relato de la pertenencia que tenemos como pueblo. Yo lo siento, hace pocos días la hinchada de River me hacía un asado y un homenaje, y yo lo marcaba con esa pertenencia que tengo, que yo no fui un militar, yo fui un soldado que hizo la colimba, que corrí, limpié y barrí, como se dice la palabra colimba, después volví a mi vida normal, y yo tengo mi recuerdo de Malvinas como un ciudadano que hizo el servicio, no como un castrense, y es parte de ese relato colectivo que tiene el pueblo argentino cuando uno escucha desde Alma Fuerte a Ciro o a León Gieco, a Víctor Heredia en su música y sus canciones de Malvinas. Es esa pertenencia de cada pueblito con su plaza, con su monumento, con su escuela, con su calle, aluciendo a los excombatientes de Malvinas. Y después está el tema internacional, en donde cuando hablamos de Malvinas no hablamos de dos islas, hablamos de 3.800.000 kilómetros cuadrados, de la mayor reserva hitícola del hemisferio sur.
Sí, aunque últimamente hicieron un mapa y no incluyeron a las islas, ¿no?
Y no incluyeron a las islas cuando las propias Naciones Unidas amplió la extensión de nuestro territorio. Y mientras nosotros seguimos olvidándonos de esas relaciones, el Reino Unido sigue trabajando en su objetivo fundamental, que es tener esa estructura militar, que es la mayor base militar de la OTAN en el hemisferio sur, controlando nuestro mar austral, los pasajes bioceánicos del Atlántico y del Pacífico. Si pasa algo en Panamá, eso es fundamental. Y fundamentalmente lo que es el control de la Antártida, porque con Australia y Oceanía tienen el 75% del control de la Antártida, y en el año 2041 se va a discutir el pacto antártico y las reservas alimenticias, energéticas y fundamentalmente el agua dulce. Entonces, la causa Malvinas, con esta pertenencia, no es de este gobierno, si lo hace bien o no lo hace mal, o del gobierno de Cristina, o de Néstor, o de Alfonsín, o de Menem, o del que venga. Es una cuestión de Estado, es parte de la identidad, y tenemos que construir políticas de Estado para poder generar más allá de esa coyuntura o de esta coyuntura. Y a veces uno siente que los gobiernos, y este gobierno con la canciller que se va, no tomó conciencia de lo importante que es, no solamente en lo simbólico, en lo afectivo, sino en lo económico.
Sí, señor.
Desde el 83 hasta el año 2015 se recaudaron de regalías pesqueras $150 mil millones, que fueron a los kelpers, que es la segunda tierra, el segundo lugar en el mundo con mayor ingreso per cápita, $65 mil por año. Entonces, tenemos que tener en claro que es una cuestión mucho más profunda cuando tenemos que hablar de la causa Malvinas. No es lo simbólico. Están nuestros héroes, están nuestros muertos, están los que nos equivocaron, está la pertenencia, pero también está ese futuro para nuestros hijos, y ahí tenemos que también trabajar y apuntar.
Sí, creo que es la mejor síntesis que he escuchado, la acabas de hacer vos, porque es eso, ni más ni menos que eso, para no olvidar lo que realmente pasó, pero tampoco para no olvidar que por tanto le ponen el ojo a esas tierras tan ricas y tan importantes, estratégicamente ubicadas, para el futuro, ¿no? Para el presente y el futuro.
Y ahora viene todo un lío de vuelta porque gana Corby en las elecciones. Estas elecciones es un hombre que tiene un vínculo afectivo con Argentina, que él dice que las islas son Argentina, ¿viste? Empieza todo el tema del Brexit, de la separación del Reino Unido de la Unión Europea, y Malvinas hoy sigue siendo territorio extramarítimo de la Unión Europea hasta que se vaya el Reino Unido. Yo estuve en Gibraltar en febrero y no sabés el temor que tienen los habitantes, los 30.000 habitantes de Gibraltar, 7 kilómetros cuadrados de tierra nada más, porque se les vuelve a cerrar la frontera, vuelve a España a reclamar como territorio ese peñón que fue sacado por el Reino Unido. Y de alguna forma acá vemos que ellos avanzan, los habitantes de las islas siguen manejando su propaganda en esta patria grande que fue muy importante también en el gobierno anterior, porque se tomó conciencia de que las islas no era un reclamo de Argentina, era un reclamo de América Latina, porque es territorio latinoamericano, y ahí vos escuchabas a los mandatarios esa pertenencia y esa alianza que no permitía, como ahora, que aterricen aviones militares en Brasil o en Uruguay, o que pueda haber vuelos en terceros países, es decir, todo ese que haya avances científicos. Y creo que algo que a mí me preocupa mucho es que haya ejercicios militares en forma conjunta entre el Reino Unido y la República Argentina, porque me parece que no corresponde, ¿no?
En fin, Edgardo, yo te agradezco mucho que nos hayas atendido, te mando un abrazo grande.
Gracias, Mona, por llamarnos.
Gracias a vos.
Mucho y que siempre estamos ahí siguiéndote.
Sí, señor, hasta prontito. Chao, querido, pronto, hasta pronto. Y esta comunicación y esto que estábamos hablando con nuestro querido colega y excombatiente de Malvinas como Edgardo Esteban, es porque, bueno, un 14 de junio de 1982 fue cuando Margaret Thatcher comparecía en el Parlamento Británico para informar de la rendición de Argentina y el fin del conflicto. Tremendo, ¿no? Parece que fue ayer. Muy bien. Así, vamos a un pequeño cortecito y ya volvemos.
Un encuentro. Dos ideas juntas.